En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sagibela.
Pues saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener, y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos con nosotros a un invitado muy, pero que muy interesante. Es Teodoro García Egea, creo que no necesita presentación, aunque hoy viene aquí en calidad de autor del libro Criptoeconomía, más allá del Bitcoin, oportunidades del nuevo sistema financiero. ¿Qué tal estás, Teodoro?
Hola, muy buenos días y buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Pues nada, ahora estamos contigo. También tendremos en el programa nuestra sección de Cripto Enigma, Criptopedia, el Cripto Test y el Cripto Consejo. Y hoy el Cripto Enigma consiste en saber quién es Do Kwon y por qué es un personaje relevante en el mundo cripto. Resolveremos el enigma al final del programa, pero solo si sois buenos. Pues como os decía, es un placer tener con nosotros a Teodoro García Egea. Y voy a contar cosas de él, aunque no necesita presentación, que a lo mejor no sabíais. Teodoro García Egea es doctor ingeniero de telecomunicaciones y desarrolló su tesis doctoral en el ámbito de la inteligencia artificial. Ha impulsado decenas de proyectos nacionales e internacionales con el Banco Europeo de Inversiones, la Comisión Europea y universidades en Europa y en Estados Unidos. Es un reconocido experto en tecnología blockchain, criptoeconomía y finanzas descentralizadas. En el año 2012, una de sus iniciativas fue premiada con el European Energy Award, y en 2021 le eligieron Ingeniero del Año. Entre 2018 y 2022 fue secretario general nacional del Partido Popular y ha sido diputado entre 2011 y 2023. Él piensa que el consenso es un aspecto clave en la tecnología blockchain, en la política y en la vida. Y además es autor del libro Criptoeconomía, más allá del Bitcoin, oportunidades del nuevo sistema financiero. Bueno, Teodoro, ¿me dejo algo?
No, la verdad es que padre de tres niños, que es quizá lo más importante que he hecho hasta ahora.
Sin duda.
Y ha recargado muy bien mi pasión que ha presidido toda mi vida en materia tecnológica.
Oye, yo también soy ingeniero, en mi caso ingeniero industrial, y la verdad es que eso de que hayas sido ingeniero del año, a mí me haría muchísima ilusión que me nombraran ingeniero del año. ¿Cómo se consigue eso? Cuéntanos.
Sí, pues bueno, lo cierto es que yo siempre he colaborado y siempre he participado mucho en las actividades asociativas. Creo realmente y creo profundamente en la unión de todos aquellos que compartimos una profesión y una vocación. Uh-huh. Y la verdad es que en este caso se trata de un galardón que otorgan tus propios compañeros, la Junta del Colegio de Ingenieros, y para mí pues fue una sorpresa, porque desde que con mi mochila como estudiante asistía a los actos del Colegio de Ingenieros hasta que hace poco me otorgaron este premio, pues ha pasado mucho tiempo y la verdad que con la misma ilusión que siempre.
Bueno, Teodoro, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que lo llamamos el criptotest, y es si eres criptofan o criptoescéptico, ¿y por qué?
Bueno, pues yo soy criptofan, me declaro totalmente defensor de la tecnología y de las capacidades que el mundo cripto puede ofrecer para mejorar la vida cotidiana de la gente. ¿Y por qué? Pues básicamente porque creo que la revolución que está teniendo lugar en este momento es una revolución silenciosa pero muy potente. Y sobre todo también porque creo que España está perdiendo el tren, Europa está perdiendo el tren. Uh-huh. Mientras estamos pensando en qué hacer y cómo protegernos y cómo desarrollar regulación, pues en otros países claramente están liderando esta revolución, están atrayendo talento, atrayendo desarrolladores y atrayendo capital. Y claro, cuando tú sumas todo eso, atraer capital, atraer talento y atraer tecnología, pues un país puede darle la vuelta en pocos años al esquema geopolítico, ¿no? Ocurrió en Internet y creo que va a ocurrir ahora con el nacimiento de este criptomundo.
Qué importante es que no perdamos el tren, ¿no? En esta nueva revolución que está en marcha realmente con la blockchain y las tecnologías cripto, ¿no?
Pues sí, lo cierto es que, por ejemplo, ahora Estados Unidos, que está muy en la palestra por todo lo que está, las decisiones que está tomando la SEC, yo creo que el objetivo de Estados Unidos está conseguido. Ha conseguido que el dólar sea la moneda en la que se mide cualquier criptomoneda,
sí,
¿no?
Eso es así ahora. Sí.
Y por tanto, pues eso está conseguido y la hegemonía del dólar pues seguirá desarrollándose en esa línea, ¿no? Ahora la SEC pues y los reguladores estadounidenses se pueden permitir el lujo de profundizar en aquellas regulaciones que les permitan mejorar sus capacidades y mejorar su exposición a estos criptoactivos o a los protocolos, ¿no? Pero qué duda cabe que la hegemonía del dólar en el mundo cripto pues ya está súper consolidada.
Me imagino que el hecho de querer promover esto de que España no pierda el tren y que la gente divulgar este tipo de tecnología y que la podamos aprovechar a tope, ¿no? Está en la motivación última de escribir este libro, Criptoeconomía, ¿no? Pero también hablas al principio del libro de que hubo algo que disparó tu intención de hacerlo, ¿no? Y es una conferencia con Luis de Guindos. ¿Nos puedes detallar ese episodio que realmente a mí me parece relevante? Porque luego te haré alguna pregunta relacionada con los políticos, y tú lo has sido, y la tecnología, ¿no? ¿Cómo fue este episodio? ¿Cómo disparó la intención de escribir este libro de criptoeconomía?
Pues mira, lo cierto es que yo estaba en una conferencia que organizábamos en el Escorial y una persona de referencia en el mundo económico, como es el vicepresidente del Banco Central Europeo, estaba respondiendo preguntas de los asistentes y un joven, no tendría más de 20, 21 años, ajá, levantó la mano y bueno, preguntó: ¿qué opina usted de los criptoactivos, ¿no? En ese momento, pues Luis de Guindos respondió: puedes invertir en criptoactivos o puedes cruzar al casino de Torredones, que para el caso es lo mismo. Y en ese momento, la verdad es que me di cuenta que pensé en si intervenir o no. Finalmente dije, bueno, no tiene mucho sentido que yo aquí intervenga. Pero en ese momento me di cuenta que había una brecha digital. Había una brecha digital como la que en su momento hacía que muchas personas creyeran que Internet pues no iba a traer nada bueno.
Cierto.
O iba a no iba a mejorar la productividad global de los negocios, que las páginas web no servían absolutamente para nada, o que tener un ordenador personal era absurdo, o incluso que la prensa en papel pues iba a sobrevivir a la prensa digital, ¿no?
Así
y hoy
es.
Estamos viendo cómo todo el mundo tiene presencia en Internet, cómo todo el mundo tiene una plataforma, cómo todo el mundo que tiene un periódico impreso tiene que tener a la fuerza un periódico digital o no está en el mundo, ¿no? Entonces, al final, esa brecha digital que hizo que poco a poco todo el mundo se fuera dando cuenta de que no podía estar fuera de Internet es la que está haciendo hoy que mucha gente crea que comprar bitcoins es como comprar amapolas, ¿no? Y mientras sí, en Suiza hay muchos bancos que están ofreciendo comprar cripto a sus clientes, pues en España no está ocurriendo así, ¿no? Por tanto, creo que todo el entramado de valor que se está creando en torno a un hecho, que es que yo puedo transferir valor por Internet, me puedo financiar, puedo dar un préstamo, puedo establecer un contrato inteligente con un tercero, y la confianza está basada en la tecnología y en la coordinación social que me permite esta tecnología, pues eso es difícil de explicárselo a personas que están 100% metidas en el mundo financiero tradicional. Al igual que era muy difícil explicar a alguien que te argumenta que donde esté un libro en papel o un periódico en papel que se quite cualquier pantalla, es muy difícil explicarle a esa persona que los modelos de publicidad en papel están abocados
a desaparecer,
a caer bajo mínimos.
Sí.
Una vez que ha llegado Internet y ha llegado la posibilidad de llegar a una audiencia de millones simplemente a través de la red.
Yo creo que ese paralelismo que estableces...
Me di cuenta de la brecha digital.
Sí, tienes, o sea, yo creo que tienes toda la razón, porque el paralelismo que estableces en lo que está sucediendo ahora con la tecnología blockchain y lo que sucedía hace 20, 23 años con Internet, realmente había mucho escepticismo. O sea, ahora la gente se cree que tener una página web es lo normal y lo habitual, y el negocio que no lo tenga, pues no llega a ningún sitio, ¿no? Pero hace 23 años no era así, como bien dices. Eran mayoría las personas que no lo creían.
Exacto.
Así era, ¿eh?
Bueno, y además le digo otra cosa. También hace 30 años nadie podía pensar que las administraciones públicas iban a financiar la adquisición de equipos informáticos o iban a financiar la adquisición o las conexiones a Internet. ¿Por qué? Porque en el fondo, el aumento de la productividad de un territorio, el aumento de la calidad de vida de los ciudadanos, el aumento de la calidad en el empleo, viene derivada de la capacidad de conectar a los ciudadanos entre sí. Por eso las administraciones se han dado cuenta que si conectan a ciudadanos entre sí a través de Internet, es más fácil atraer talento y atraer empleo de calidad, ¿no? Por tanto, creo que vamos a pasar de odiar totalmente el mundo cripto, de compararlo con el casino de Torrelodones, a en unos pocos años subvencionar cursos para que la gente entienda cómo poder financiarse a través de tokens. Eso lo veo claro, al igual que pasó con Internet, que pasamos de denostar a Internet a subvencionar la compra de ordenadores.
A mí me gusta esta visión que estás comentando, sobre todo porque viene de una persona que tiene unos conocimientos tecnológicos muy amplios, como es el tuyo, pero que también ha sido político. ¿Y por qué hay tanta distancia entre la política o los políticos y la tecnología? ¿Por qué cuesta tanto que esto, bueno, pues se trate de manera normal, se impulsen iniciativas como las que estás comentando? ¿Por qué? ¿Qué sucede?
Mira, realmente la tecnología y en especial la tecnología cripto tiene una grandísima barrera de entrada. Una grandísima barrera de entrada que requiere muchas horas de estudio. Uh-huh. Y esto no está dispuesto a hacerlo todo el mundo. Estamos en una época en la que muy poca gente lee, mucha menos gente estudia y mucha menos gente intenta profundizar en un tema, ¿no? Hay mucha tendencia a quedarse en la superficialidad. Todo lo que no quepa en un reel de Instagram es difícil que le prestemos atención. Y a la hora de profundizar en el conocimiento cripto, a la hora de entender que cuando uno tiene Ethereum o tiene Bitcoin es como si tuviera dólares o euros, que están en dos redes distintas, como si estuvieran en dos cuentas bancarias distintas, una en euros y otra en dólares, que para transferir de una a otra hay que utilizar un exchange que te cambie o un puente que te cambie de una red a otra. Uh-huh. Es decir, al final hay que entender muchos conceptos, hay que experimentar mucho y reconozco que la criptoeconomía hoy, al igual que Internet hace 30 años, tiene unas barreras de entrada realmente altas. Y esas barreras de entrada tienen que ver muchísimo con el estudio, muchísimo con la profundidad del tema y muchísimo también con una base tecnológica, pero también financiera. Claro. Porque los que venimos de la tecnología hemos tenido que empezar a entender algunos conceptos financieros, como lo que es un corto de Bitcoin, por ejemplo, o lo que es pues un pool de liquidez, ¿no? Eso tienes que entenderlo, porque la tecnología lo que te da es la herramienta, pero luego esto tiene mucho de financiero, ¿no? Por tanto, los financieros que llegan aquí tienen que aprender de tecnología, los tecnólogos que llegan aquí tienen que aprender de finanzas, y al final lo que tienes pues es personas realmente formadas en un aspecto puntero.
Bueno, tú en tu libro hablas bastante sobre esto que comentas, que los tecnólogos tienen que aprender de economía y los economistas de tecnólogos, y los políticos también de ambos, yo creo, pero hablas de que no ha llegado todavía el Windows 95 que haga que el acceso a esta tecnología sea más sencillo y sea más masivo. ¿Tú cuándo crees que podrá llegar ese Windows 95, esa capa que va a hacer que podamos acceder todos con más facilidad a esta tecnología?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que, como hace poco comentaba un buen amigo, decía, oye, ¿tú has usado alguna vez el Windows 1?
No.
Y oye, el Windows 1, pues no he usado el Windows 1. Sí, pero es que para que tú puedas utilizar el Windows 2000, primero hay que pasar por el Windows 1,
cierto,
¿no? O por MS-DOS y esa línea de comandos que algunos recordamos, ¿no? En el mundo cripto está pasando exactamente igual, ¿no? Para que podamos utilizar ciertos sistemas que sean mucho más friendly, necesitamos pasar primero por algunos sistemas que den robustez al proceso complejo, ¿no? Conjunto. Es decir, utilizar un ledger, guardar 24 palabras o 21 palabras, recordar el PIN, firmar la transacción, hacer un puente. Es decir, todo eso es necesario hacerlo para poder transitar hacia interfaces mucho más friendly, ¿no? Y se está viendo cómo las organizaciones autónomas descentralizadas pues están creciendo en número de participantes y en valor total bloqueado, precisamente porque están incorporando funcionalidades que hacen fácil esa gestión. Entonces, yo creo que ahí tenemos que seguir profundizando y los early adopters, los que primero prueban la tecnología, pues son los que al final van a decantar la balanza hacia una mayor adopción de mejoras, ¿no?
Realmente
pero
lo que
tenemos dice... que pasar por aquí. La gente dice, yo me gustaría comprar cripto, pero no quiero pasar por aquí. Bueno, hay que pasar por aquí. Es el camino lógico.
Bueno, yo recuerdo, yo tengo una anécdota personal al respecto. Yo en el año 2018, creo recordar, o 2017, fui a una conferencia que bueno, pues era en la Fundación Telefónica, y había una persona que hablaba sobre comprar criptoactivos. Y yo recuerdo que dije, voy a probar. 2017 creo que estaba hablando, ¿eh? Voy a probar. Y realmente era dificilísimo comprar bitcoins entonces. Tanto es así que desistí. Claro. Hice mal. Hice mal en desistir, pero desistí, ¿eh? Porque no supe hacerlo, ¿eh? O sea que lo que dices tiene mucho sentido, ¿eh? Todavía tenemos recorrido para avanzar. Oye, Teodoro, hay una crítica que se hace, bueno, hay muchas críticas que se hacen al mundo cripto y a la tecnología blockchain, pero la primera de todas, yo creo, es que detrás de las criptomonedas no hay nada. Detrás de Bitcoin no hay nada, detrás de Ethereum no hay nada. ¿Tú qué dirías con respecto a esa crítica?
Bueno, al final yo también podría decir que detrás de algunas monedas fiat no hay nada.
Exacto.
¿No? Yo también podría decir que depende del país al que vayamos. Yo también podría decir que hay algunas detrás de las cuales no hay nada, ¿no? Pero finalmente, pues hay que analizar muy bien qué tipo de moneda fiat y qué tipo de criptomoneda, porque si hablamos de USDC, USDC tiene detrás como colateral un dólar depositado en una cuenta bancaria. O Tether también tiene detrás un colateral, ¿no?
Exacto.
No ocurre lo mismo con Terra Luna, que era una criptomoneda algorítmica, ¿no? Pero
sí.
Al final no podemos generalizar, porque yo también podría decir que las monedas fiat no tienen respaldo y me iría a Argentina, lo pondría como ejemplo, me iría a Zimbabue o me iría a otros países donde hay una moneda débil, ¿no? Y que hay monedas tradicionales que han desaparecido por malas decisiones políticas, ¿no? Por tanto, yo creo que generalizar no es adecuado. Y lo que hay que hacer es profundizar en el tipo de criptomoneda, el tipo de proyecto y el tipo de tokenomics que hay detrás, ¿no? Si hay un tokenomics que garantiza la escasez digital y la evolución y alinea adecuadamente los incentivos, pues estaremos hablando de una moneda fuerte, y si no, pues estaremos hablando de una moneda débil. Pero si a un argentino le preguntásemos en qué prefieres cobrar, en bitcoins o en pesos argentinos, pues seguramente diría que quiere cobrar en bitcoins.
Seguramente,
¿no?
Sin duda, ¿eh?
Por tanto, yo creo que aquí la guerra no es entre monedas fiat o criptomonedas, sino en monedas fuertes o proyectos débiles, proyectos que no generan confianza. Y de nuevo aquí lo importante es la información y la formación. Es decir, es muy difícil, y yo a nuestros oyentes quisiera transmitirle un mensaje de esperanza, es muy difícil discutir sobre criptomonedas con gente que no sabe de cripto. Es muy difícil. O sea, yo le pediría casi, no que se abstuvieran, pero sí que hicieran un ejercicio de pedagogía.
Realmente, esto que dices es importantísimo. Hay que formarse, hay que informarse. Mucha gente habla sin saber, como es esa afirmación de que detrás de las criptomonedas no hay nada. Y el hecho que has dicho de que las monedas fiat no es entre fiat y cripto, sino entre monedas fuertes y monedas débiles, desde ese punto de vista, yo diría incluso que Bitcoin es la moneda creada por el hombre más fuerte de la historia, puesto que está programada para ser deflacionaria. Es decir, hay un límite de monedas que se pueden emitir, y eso no ocurre con ningún otro activo que ha sido utilizado como moneda a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Es correcto esto, Teodoro?
Bueno, lo cierto es que Bitcoin por primera vez inaugura la escasez digital, inaugura el momento en el que su evolución es deflacionaria.
Exacto.
Hay un libro muy bueno que se titula El patrón Bitcoin, uh-huh, que explica un poco en uno de sus capítulos una analogía entre lo que pueden ser los descubrimientos de oro y la impresión de Bitcoin, ¿no? La gente, de todas formas, que no está familiarizada con nuestro entorno, cree que uno puede imprimir Bitcoins al ritmo que quiera. La gente cree que esto del Bitcoin, bueno, pues es simplemente una convención, ¿no? Es algo que entre nosotros pues hemos dicho que vale algo, pero que realmente mañana pues podría no valer nada. No es exactamente así, ¿no? Lo importante es explicar efectivamente que protocolos como Bitcoin, pero también otros, uh-huh, surgen precisamente porque hay una red de incentivos. Unos incentivos para las personas que usan Bitcoin para transferir valor y unos incentivos también para personas que ponen a disposición de una red mundial de pagos una capacidad computacional de su ordenador,
claro,
y gasto energético para poder mantener la seguridad de la red, ¿no? ¿Qué costaría poner hoy en marcha la red Bitcoin con la capacidad computacional y la robustez que hoy tiene sin la suma de miles de mineros que ponen a disposición de la red la capacidad computacional para que esta red sea segura, esta red de pago sea la más segura del mundo hoy? Porque es la más segura del mundo. La red de pago más segura del mundo es la red Bitcoin hoy, ¿no? ¿Qué costaría ponerla de cero en marcha de una forma centralizada? Pues un valor incalculable, ¿no?
Hombre, seguro
que se han aventurado a calcularlo, pero un valor incalculable.
No, seguro,
un adecuado sistema de incentivos,
¿sí?
Nosotros hemos conseguido que se ponga en marcha por parte de personas que dicen, bueno, pues yo aporto mi granito de arena y a cambio recibo un incentivo. Ese es el gran éxito de las criptomonedas, coordinar socialmente a personas que no se conocen en un objetivo común.
Realmente esto que dices es súper interesante, porque efectivamente ahí es donde está el valor de Bitcoin y de otros criptoactivos, ¿no? Pero estamos hablando de Bitcoin como el primero y el más importante por el momento, ¿no? Si ahora vemos cuál es la capitalización de todos los Bitcoins emitidos hasta el momento, que son 19 millones y pico, su capitalización son más de 500.000 millones de dólares. Entonces, como mínimo sería ese el valor, ¿no?, de la red que se ha construido y de toda la capacidad de poner en comunicación a las personas y ese sistema de coordinación social del que hablas, ¿no? Sería una analogía interesante, ¿no?, hacerlo así, ¿no?, como bien dices.
Claro, exacto.
Hay un capítulo donde hablas del Internet del dinero, de finanzas descentralizadas, y lo defines como un sistema de confianza para desconfiados. ¿Puedes ampliar un poco este concepto? Sistema de confianza para desconfiados. Es que me ha encantado la definición, ¿eh?
Sí, pues la verdad, mira, la verdad es que es un sistema de confianza para desconfiados. ¿Por qué? Pues porque al final, aquellos que desconfíen de otros sistemas, leyendo el código, entendiendo el código, no tienen que preocuparse de quién hay al otro lado.
Claro.
Es decir, podemos hacer negocios, podemos hacer transacciones con cualquiera, podemos darle un préstamo a cualquiera, podemos apalancarnos a través de cualquiera, podemos utilizar la liquidez de cualquiera, nos da igual quién haya al otro lado. Lo importante es confiar en el código, confiar en el programa a través del cual estamos haciendo la transacción. Es decir, cuando uno va y compra una casa y va al notario, confía en el notario, a la otra persona la acaba de conocer.
Cierto.
¿No? Pero puede darse el caso de que la otra persona no cumpla su parte del trato.
Exacto.
Para eso están los tribunales de justicia y empieza un proceso, ¿no? En este caso no ocurre así. En este caso el código se ejecuta a pesar de la voluntad de las partes. No hay posibilidad de interpretación,
claro,
en la mayoría de los casos. Por tanto, si eres de confiado, pues simplemente tienes que confiar en el código, confiar en el sistema.
O sea, que es ideal precisamente para hacer no solo de transacción de valor, de medio de transacción de valor, sino también de notario. En este caso, precisamente notario digital automático,
sí,
para desconfiados, ¿verdad?
Notario digital y efectivamente, y además nadie se preocupa sobre si ese, digamos, contrato se va a ejecutar o no. Nadie se tiene que preocupar si esa ejecución va a ser en tiempo y forma o no. Es decir, estamos en un sistema en el que cualquiera puede tomar riesgo, pero uno de los riesgos que no sea el de impago por la otra parte, ¿no? Yo pongo un ejemplo en el libro en el que digo, bueno, imaginemos que los contratos inteligentes se utilizan para asegurar un vuelo, asegurar el horario del vuelo, y cuando terminas, pues dices, oye, mira, pues a partir de este momento, si el vuelo llega 2 horas tarde, me devuelves el billete. Bueno, pues es en ese momento en el que tú aterrizas 2 horas tarde, el contrato comprueba si lo ha firmado con la aerolínea a través de la blockchain, comprueba que efectivamente el vuelo ha llegado 2 horas tarde y antes de que salgas del aeropuerto tú tienes el dinero en tu cuenta, porque el contrato se ejecuta a pesar de la voluntad de la aerolínea por retrasarlo, porque los fondos están bloqueados, ¿no?
Vamos a hacer una pausa, Teodoro, para la publicidad y para la apertura del mercado en Estados Unidos. Volvemos en pocos minutos. Quedaos criptocapitaleros, no os arrepentiréis.